Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 26 de octubre del 2015 en un nuevo programa de Ecohuertos Ecointegral, aún celebrando nuestro mes aniversario, agradeciendo a todos aquellos que todavía nos están felicitando por este cuarto aniversario, entidades, colectivos y amistades que conocen de nuestra labor. A todos ellos, muchísimas gracias. Quien les habla, Liliana Borsellino. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Lili. ¿Cómo estuvo esta semana?
Pues todo muy bien. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien. Deseando volver a estar con vosotros en Ecohuertos Ecointegral. Y la verdad es que resulta muy gratificante ver todos los mensajes de ánimo y de felicitaciones de todos nuestros oyentes y de todos nuestros amigos que nos animan a seguir cada semana por muchos años. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí otra tarde más con ustedes y le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro.
Pues sí, buenas tardes a los ecoplanetarios, a nuestros oyentes, un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros a todos por este seguimiento y en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Le transmitimos desde Leganés, Madrid, España. Y por supuesto, para este mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y nuestro mensaje ecointegral de hoy es: cuando se tome la decisión de emprender, es porque estamos abiertos a escuchar y mejorar, con esa voluntad de compartir, impulsando el temperamento creativo y el poder de creer en vosotros para dar los pasos al éxito. Así comenzamos este día de magazine. Pues a todos deciros que tengáis una buena semana y gracias por el seguimiento, y damos comienzo a nuestro programa. Quien les habla, Lucy Soul.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o a survives.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, Asorbaex.artepax y Asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @AsorbaexEuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos de las patatas en bolsas de cultivos.
Las patatas crecen prácticamente en cualquier recipiente siempre que tengan la suficiente profundidad. Y son ideales para aquellos que no disponen de mucho espacio o para aquellos horticultores que no quieren tener sus espacios dominados por una cantidad de cultivos exigentes. Así que todos podréis sembrar o dejar o cultivar la patata en bolsas indistintamente. Sean de plástico o bolsas que consigáis por allí para reciclarlas. Así que vamos a dar los pasos de cómo plantar las patatas en estos sacos o bolsas de cultivo.
Lo que se necesita: 4 patatas de siembra por saco, huevera o bandeja, un recipiente para plantar patatas, saco reciclado o capazo, y sustrato universal para cultivo en maceta. Además, fertilizante específico para patateras.
Prepare las patatas de siembra haciéndolas grillar, es decir, colóquelas en una huevera o bandeja en lugar fresco y luminoso. La mayoría de los ojos o brotes estarán en un extremo, de modo que asegúrense de que dicho extremo esté hacia arriba.
Plante las patatas grilladas a finales de la primavera o principios de verano. Los brotes tendrán 1, 2 o 5 centímetros de longitud. Introduzca 20 centímetros de sustrato en el fondo del saco y mézclelo con un poco de fertilizante para patateras.
Aunque en nuestro ecohuerto nosotros hemos sembrado patata todo el año, indistintamente que sea primavera o que sea verano, y se han dado muy bien, claro. Cada cosa tiene su truco y cómo hacerlo. Y luego de esto vamos a colocar las patatas grilladas con los brotes hacia arriba en el sustrato. Y luego los cubrimos unos 10 a 20 centímetros más de sustrato y luego se riega bien el sustrato y le aportamos un poco de fertilizante cada 2 semanas.
A medida que crezcan, sigue añadiendo sustrato al saco periódicamente, cubriendo los brotes y hojas cada vez. Continúa haciendo esto hasta que el sustrato esté a unos 5 centímetros del borde del saco.
Riegue los sacos bien en clima seco, en particular cuando las plantas estén en floración. Las patatas tempranas están listas para recolectar cuando están en flor. Las de guardar se cosechan cuando las hojas han empezado a marchitarse.
Para cosechar en verano, cultive desde principios hasta finales de la primavera. O si quiere cosechar en invierno hasta Navidad, plante a finales del verano. Si su espacio es limitado, opte por las variedades de patatas nuevas, más sabrosas, para que su cosecha sea realmente especial.
Cuando quiera cosechar las patatas tempranas, palpe suavemente dentro del saco. Primero para ver de qué tamaño son los tubérculos. Y si son demasiado pequeños, déles otra semana para que se desarrollen. Así que a sembrar las patatas. Y luego decirles también que este es tomado del libro del cultivo en macetas de Kai Manguero.
Y le recordamos que aún quedan plazas disponibles para inscribirse en los cursos culturales de ecohuertos y jardines urbanos y los cursos de alemán.
Y el curso de ecohuertos y jardines urbanos es un taller de recreación y ocio saludable cultural en el que se impartirán conocimientos teóricos, prácticos sobre el cultivo ecológico, así como los beneficios, los cuidados, el mantenimiento del mismo espacio que vosotros escojáis para haceros en la parte urbana. Este curso se realizará todos los miércoles, dándole comienzo el próximo miércoles 7 de octubre de 17 a 18:30 horas en el Centro Cívico José Saramago Leganés. Así que es un maravilloso encuentro ecovital cultural. Os invito.
Y también tenemos a vuestra disposición el curso de conversación en alemán, el cual consta de 2 niveles. El nivel A1, que está enfocado a alumnos sin ningún tipo de conocimientos previos del alemán, que deseen iniciarse en esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Este curso se realizará todos los lunes, dando comienzo el lunes 5 de octubre a las 7 de la tarde y terminará a las 9 de la noche, en el Centro Cívico Julián Besteiro.
El nivel A2 está enfocado a alumnos con nociones elementales de alemán, que desean ampliar su conocimiento de esta lengua desde un enfoque eminentemente comunicativo. Dicho curso se impartirá todos los lunes, dando comienzo este lunes 5 de octubre de las 17 a las 19 horas en el Centro Cívico Julián Besteiro. Los esperamos.
Para más información,
a través de los números o del número en particular 689-669-849.
O también podéis escribir
a sorbaex.apoya@gmail.com.
Y el 23 de octubre se realizó el taller de escritura creativa para jóvenes y adultos en el Centro Cívico José Saramago. Dicho taller ha sido impartido por la escritora y periodista Lucía de Vicente.
Sí, el encuentro fue favorable, pues los encuentros son participativos y son importantes porque se interactúan allí las personas, se conocen, y de verdad que tuvimos bastante público entre ellos, pues gente del grupo AMAS, el cual de verdad le damos las gracias por apoyar nuestros proyectos que son, aparte de que es un mejoramiento personal, pues apoyo laboral, y así apoyando a los jóvenes y adultos, pues nos sentimos muy contentos porque la acogida fue interesante. ¿Qué te pareció a ti, Ángel?
Bueno, a mí la verdad es que me encantó la buena acogida que tuvo el taller, o por lo menos la primera parte, porque el viernes de esta semana continúa la segunda parte del curso en el Centro Cívico José Saramago, y fue una jornada muy integrativa. El ver que personas con diversidad funcional han superado barreras, han superado ese hándicap al escribir, por ejemplo, sus propios libros o sus propios escritos, los cuales presentaron a la escritora Lucía de Vicente para que les aconsejara. La verdad es que fue, como dije, integrativo y muy emotivo ver cómo estaban entusiasmados con el taller.
Lo importante en estos encuentros es que consigas a personas con diversidad funcional realizando novelas, relatos breves, y queriendo ellos mejorar. Y qué bueno cuando tú tienes a una persona al lado de que ha escrito y que tiene un currículo importante, puesto que Lucía, de verdad que ella tiene muchísimo tiempo en esto de la narrativa, y también nos dio mucho gusto y desde el ayuntamiento, el alcalde Santiago Llorente nos mandó un Twitter donde nos dice: os recomiendo esta iniciativa de Asorbaes, fomento de la escritura para todos en el Centro Cívico José Saramago. Así que agradecemos, Santiago, el apoyo que nos das y aportas a este evento participativo. Y bueno, agradecer también a Lucía por estar aquí entre nosotros y ser y estar en nuestro comité ético. Y por supuesto que Lucía, con esa experiencia que tiene como correctora literaria de muchísimos años y como periodista y locutora, pues de verdad un aplauso a Lucía, porque verdaderamente lo ha hecho muy bien.
Pues sí, damos las gracias a todos los que asistieron a esta primera jornada del taller, a los cuales les esperamos este próximo viernes. Y a todos los que no pudieron apuntarse por falta de aforo, recordarles que, bueno, si están interesados pueden apuntarse a próximos talleres. Para ello pueden contactar con nosotros a los números
689-669-849 o escribir a través de asorbaex.apoya@gmail.com.
Y en cada curso que Asorbaex imparte, da su certificado de asistencia. Así que os esperamos.
La entrevista de hoy.
A continuación os dejaremos algunas intervenciones de la Jornada de Alimentación Sostenible en un Planeta Finito, que se realizó el 14 de octubre en el Parlamento Europeo de la Ciudad de Madrid. Allí podréis escuchar las más importantes intervenciones durante esta tarde.
Parlamento Europeo en la Ciudad de Madrid, en compañía de David Howell, coordinador del área de políticas ambientales de SEO Verlife, y él nos hablará de su organización. Háblanos un poco de cuándo comenzó a trabajar y cuáles son sus objetivos.
Pues nacimos como la Sociedad Española de Ornitología en el año 1954, en la lucha por la conservación de la gran humedal, del gran humedal de Doñana, porque en ese momento el régimen planteaba drenar el humedal, como se veían como insalubres, espacios de enfermedad y improductivos. Entonces, el régimen en ese momento se planteaba drenar el humedal y plantear el espacio con eucaliptos. Y algunos académicos visionarios en Barcelona, en Madrid, también en el País Vasco, junto con algunos británicos, montaron expediciones, sacaron un informe que se entregó a Franco, diciendo que, hablando de todos los valores naturales de ese espacio y también como un espacio para cazar. Y como era un gran aficionado de la caza, pues en ese momento se consiguió paralizar el proyecto de drenar y plantar el humedal, ¿no? Y de ahí nació la Sociedad Española de Ornitología. Acabamos de cumplir 60 años y formamos parte de una alianza, una federación mundial, que en inglés es BirdLife International. Y estamos en torno a 120 países y sobre todo trabajamos por la conservación de las aves y sus hábitats, las aves silvestres y sus hábitats. En mi caso trabajo en un equipo aquí en Madrid, en la sede de SEO BirdLife, en las políticas sectoriales ambientales, ¿no? Políticas de agua, energía, cambio climático, agricultura, política forestal, políticas europeas en general. Un poco la función de nuestro equipo es intentar influir con informes, con presión política, con jornadas de debate, influir en las grandes políticas, normas, leyes que influyen en los sectores como el agua, como la agricultura, que más influencia a su vez tienen sobre los hábitats de las aves silvestres. Trabajo aquí en Madrid al lado de mi equipo con otros equipos que se preocupan más bien por el conservacionismo tradicional de espacios protegidos, especies amenazadas, por ejemplo, otros equipos que estudian las tendencias de las poblaciones de las aves, hacen censos. Y a nivel mundial lo que hemos conseguido montar es una gran red de ciencia ciudadana, porque nuestros socios que pagan cuota son ornitólogos, a veces muy expertos, pero no profesionales. Entonces básicamente nos ceden, nos donan una parte de su tiempo libre para ir al campo, al bosque, a la costa, a los humedales, a la montaña, y hacer recorridos bien estructurados y diseñados para contar y identificar todos los pájaros que oyen y ven en esos recorridos. Eso nos permite, con miles de voluntarios, millones en el mundo, miles en España, cada X tiempo, cada 10 años, por ejemplo, publicar un atlas de distribución de las aves en los países donde tenemos más presencia y más voluntarios. Y además, a nivel de especie, pues podemos censar, contar el número de individuos con modelos estadísticos, llegar a estimaciones de las poblaciones de aves en distintos entornos y medios, como por ejemplo el medio agrario. ¿Cómo van las aves agrarias en España? Van bastante mal. Tanto las más numerosas y comunes, como las más especialistas y raras, ¿no? Y entonces, gracias a ese trabajo, sabemos que algo va mal en el campo. Algo va mal en el campo, y en este caso, en esta jornada, estamos hablando de un doble proceso, una dinámica doble, que es por un lado la intensificación agraria asociada a muchos inputs, muchos insumos químicos de agua, de energía, que para existir necesitan básicamente cambiar el paisaje por completo, acabando con elementos de diversidad estructural, como setos vivos, árboles, muretes de piedra. Se reduce el tamaño de se amplía el tamaño medio de los campos de cultivo. Acabamos con un monocultivo muy extenso que muchas veces por el efecto de los agroquímicos acaba siendo casi un desierto para la biodiversidad. Y vemos la respuesta en el trabajo que hacemos con los voluntarios contando aves. Y eso nos da pues un indicador, ¿no?, de cómo va el campo y por lo tanto cómo deberíamos intentar reorientar la política agraria, que por un lado provoca esa dinámica de intensificación y asociada una dinámica de despoblación rural, de abandono del campo, sobre todo donde hay más dificultades tipo accesibilidad a los mercados, estar en la montaña, estar en una zona con suelos bastante pobres. Entonces, como la política agraria europea no ha apoyado la agricultura muchas veces de calidad, de producir alimentos de alimentos de calidad tradicionales, variedades y razas autóctonas muy bien adaptadas a esas condiciones difíciles, pues como la política agraria europea ha apostado por la intensificación y no ha favorecido el mantenimiento de esos agriculturas en plural y ganaderías en plural de montaña, de zonas rocosas, de zonas aisladas de mercados, con modelos de producción muy muy bien adaptados al entorno, a ese territorio concreto, con variedades y razas locales que aportan riqueza a nuestros alimentos y a nuestros mercados. Y como ha pasado en otros muchos países, hay otros mecanismos, otras dinámicas en la sociedad moderna que hace que sea más difícil vivir en el campo, por lo menos la imagen de una vida más próspera, con más posibilidades en la ciudad. Entonces ahí estamos, tanto en América Latina como en Europa, luchando contra esas tendencias y esos problemas en el mundo.
Bueno, David, gracias por tu participación en nuestro programa. Y bueno, auguramos que para vuestra organización pues sigáis la lucha y el apoyo a las condiciones del medio ambiente y del suelo para una mejor alimentación con calidad. Y por supuesto, abogamos para que os visiten a través de vuestra página web, COverlife, para que allí puedan buscar información de vosotros y también para aquellos que quieran servir de voluntarios.
Muchas gracias. La web www.seo.org, y animaros a todos a consultar también las páginas web de los socios de BirdLife International en América Latina, que son muchos.
Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Y a continuación escucharemos varias entrevistas que hiciéramos en la feria Liber 15, la cual acogió este año en IFEMA a importantes editoriales de nivel tanto nacional como internacional.
Y estamos en compañía de Pedro Pons, de la editorial Marcial Pons. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pedro, háblanos de la editorial y del género que trabaja.
Bueno, pues Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales es una editorial que tiene ya, si mal no te digo, casi 20 años. Es una editorial especializada en derecho, y dentro del derecho nosotros nos dedicamos más a publicar libros sobre la parte de lo que se llama doctrina, que no es la jurisprudencia, no nos centramos en los libros sobre leyes, sino en los libros que hablan de conceptos jurídicos.
Muy bien, y háblanos de tu visita a la feria. ¿Cuántos años tienes visitándola? ¿Qué impresiones te llevas de esta? Y un poco tus impresiones, que quieras hablar.
Pues yo personalmente he venido, esta es la cuarta vez, pero sí que el grupo editorial ha venido bastantes más veces al Liber, casi digamos de... como primero como libreros antes de que se formaran las editoriales y luego como editoriales también. En mis años de experiencia, la verdad es que este año ha sido una grata sorpresa ver el trabajo que han hecho el gremio. El pabellón ha quedado muy bien, está todo bastante limpio y creo que ha dado una buena imagen a la feria, que en las dos últimas ediciones teníamos todos la impresión de que estaba un poco coja. Y bueno, mi papel principal en la feria es ver a mis distribuidores en Latinoamérica, donde nosotros tenemos casi la mitad de la actividad, y bueno, conocer a nuevos libreros, a nuevos agentes del libro, y la verdad es que estoy bastante contento con la feria del 2015.
Pedro, cuéntanos por qué no viene público, aparte de todos los que venimos, bueno, que somos profesionales y que estamos aquí, ¿por qué el público en esta feria no está presente?
El público general.
El público general, pues hay una controversia entre el gremio de editores y el gremio de libreros. Por eso, históricamente, a la Feria del Libro de Madrid no vienen lectores, digamos. Es una feria que solo se hace durante 3 días para la gente del sector, y como no se ponen de acuerdo, parece ser, los gremios, no ocurre como en Guadalajara o en Buenos Aires o en Bogotá o en Lima o etcétera, no voy a nombrar todos los sitios, donde además de los 3 días profesionales hay 2 semanas o una semana y media donde se hace una gran promoción, entra la gente, se compran libros, y creo que es uno de los puntos que debería de cambiar el Liber. O sea, buscar una política, hablar con los libreros y llegar a un acuerdo para que esto sea una fiesta del libro, que es lo que es.
Exactamente. El libro hay que promocionarlo a todos los niveles. Y hoy en día que te podía preguntar, ¿cómo está el negocio del libro? Hoy en día las editoriales, ¿cómo está?
Bueno, el negocio del libro pues está difícil. Llevamos a cuestas desde hace 4 o 5 años una revolución en el sector con el libro electrónico, con un nuevo formato que no sabía muy bien qué iba a pasar con él, que todavía no acaba de afianzarse, que parecía que venía a borrar todo lo que había pasado anteriormente, y por ahora no se ha cumplido. Y frente también a una crisis económica que tampoco ayuda a que la gente pues se gaste el dinero en ocio, y además, bajo mi punto de vista, una falta de promoción por parte de las instituciones, el Ministerio de Cultura, una promoción activa, o sea, campañas de promoción de la lectura, como sé que se están haciendo en otros países, para dar valor al libro. El libro parece ser, o yo tengo la sensación de que parece ser, que se ha quedado como una cosa ociosa que eliges o irte al cine o navegar por internet o leerte un libro, y creo que hay un valor de aprendizaje detrás que se debería de volver a recordar.
Muy bien, sí, estamos totalmente de acuerdo que, como conversábamos en anteriores entrevistas con otras personas, hay que darle la prioridad al libro en papel antes que el ebook, pero pues la tecnología avanza y pues todo va cambiando y tenemos que ir adaptándonos a ella, pero que es importante que no se olvide que el libro en papel tiene valía y que es una compañía esencial para todos.
La gran pelea entre el libro digital y el libro en papel, que bueno, ya casi podríamos decir que es histórica, al final muchas veces, o sea, parece ser que desde hace un tiempo la gente te preguntaba en qué lees, ¿no? En vez de qué lees, qué es lo que, o sea, a mí me parece interesante hablar con una persona, qué libro estás leyendo, qué es las últimas cosas que estás aprendiendo, que te están interesando, a lo mejor me interesan a mí, das a conocer un nuevo autor o una nueva temática. Entonces la gente te preguntaba casi más en qué formato lees, qué es lo que estás leyendo, ¿sabes? Si es de calidad o no. Entonces, papel o electrónico, tecnológico, ¿no? Hay, o sea, la palabra escrita siempre ha sido un medio de propagar las ideas, de propagar la cultura humana, o sea, la historia se define como, o sea, la historia empieza en el momento en el que hay escrito sobre una civilización o sobre hechos históricos. Es ahí donde los historiadores dicen, yo aquí empieza mi labor, antes arqueología, ¿no? Entonces, tiene un valor la palabra escrita, si la quieres escribir en digital o en papel, yo creo que eso no es tanto el problema, sino qué es lo que estás haciendo. O sea, el contenido, realmente esas letritas juntas, que estás juntando, qué están diciendo, qué están aportando. Hay modelos, hay gente que el libro digital está yendo bien con cosas digitales, las bases de datos en el mundo jurídico, o sea, no es una herramienta negativa o que haya que verla mal, pero el papel también ha estado ahí muchos años y también es otra herramienta. Entonces, elige la que quieras utilizar y utilízala, crece como persona y ya está. Y dejémonos de esta lucha que parece un poco cainita, ¿no? Que nos pegamos entre los editores, no, porque yo he decidido por lo electrónico y es mejor y tú sigues en el papel y eres un antiguo. Bueno, ¿por qué no nos pegamos entre nosotros cuando en realidad estamos en un sector que debería ir hacia adelante juntos? No.
Pues mira, tú sabes que había un profesor de economía que daba clase en la universidad y sus alumnos le decían, profesor, por favor, cuando dejéis el libro, me lo pasáis. O lo compro, si me lo regala, pues yo se lo agradezco. Pero a mí me interesan tus notas, las notas que dejáis en el libro.
Sí, pues
lo que está escrito a mano.
Exactamente, sí. O sea, la reflexión de una persona. O sea, las anotaciones que puedes hacer en un libro en papel, o bueno, la tecnología a día de hoy, un PDF te permite hacer notas también. Tiene mucha riqueza. Porque es la reflexión de una... O sea, al final, un libro viaja en el tiempo, ¿no? Alguien te está contando algo y eso que te está contando está interactuando contigo con, exacto, lo que tú sabes de alguna forma. Entonces, uh-huh, todas esas notas que puedas sacar, todo lo que puedas anotar sobre eso, es justamente el trabajo intelectual que te está ofreciendo el libro. Entonces, sí, claro, muy inteligente la frase.
Recordar, porque mira, cuando estamos leyendo un libro, quizás el autor quiso dejar allí una leyenda, una historia, lo que sea, pero la persona que lo lee lo analiza y escribe una notita al lado y dice, esto quiso decir tal cosa. Los profesores, la mayoría de los que hemos dado clases, nos gustan los libros, a veces, por lo menos yo lo hago, leo y entonces descifro eso que leí y lo dejo allí. Entonces me voy a la época de antes, todo se enseñaba de boca a oído. Pero entonces tú tienes un libro en la mano, y en la mano de un profesor o de una persona, y deja una nota, y esa nota te pone a reflexionar, te pone a viajar, porque el libro es un viaje sin maletas. Y es un aprendizaje.
Hay un profesor mío en la universidad, que yo estudié filosofía, comentaba una anécdota, yo no recuerdo si fue Heidegger o quién fue exactamente, que decía que la historia, o sea, la metafísica era una nota al pie, etcétera, del Parménides de Platón, ¿no? Como el primer libro así de metafísica importante que a lo mejor se pudiera considerar, pues todo lo que se había dicho después solo era, pues eso, una reinterpretación, ¿no? Un poco el sentido hermenéutico que tienen los textos, de que a cada uno nos pueden abrir diferentes puertas o la misma o...
Es impresionante.
Es ahí, sí.
El libro es tan importante. Y creo, mira, vamos viajando, llevamos un libro. ¿De qué? Bueno, llevas el libro. Estás estudiando derecho, tienes que llevar el libro. Bueno, cuando estudias derecho no puedes dejar el libro, tienes que estar leyendo para estar actualizado. Y sobre todo cuando hay que leer las leyes y saberse todos los códigos y todas estas cosas, para cuando presentes el libro de demanda, lo que sea, tienes que tener todo esto. Y eso se consigue, bueno, electrónicamente también, pero el libro vivo, el libro así que tú lo toques y lo palpes,
es muy importante. Bueno, yo voto por él y apoyo el libro, ¿verdad?, que uno pueda palpar con sus manos. Y bueno, mira, Pedro, fue muy agradable este encuentro.
Muchas gracias.
Yo le doy gracias a Florencio por darnos este punto e invitarlo, ¿verdad? Porque Reus estuvo presente en la Feria del Libro, allí le conocí, y él nos dice, no, nos vamos a reunir unos amigos. Estos amigos luchan por el libro y estamos en esa lucha a nivel internacional y aquí en España. Bueno, entonces nos pareció tan importante venir a haceros esta pequeña entrevista, ¿verdad?, para aportar a través de los medios que nos escuchan online, se puede escuchar ahorita en cualquier parte. Dar las gracias, porque gracias a vosotros que continuáis pensando, creyendo y con esa continuidad en el tiempo de que el libro debe ser y será.
Sí, gracias por tu participación en nuestro cuarto aniversario de Cohuertos Eco Integral y bueno, muy agradecida por estas palabras.
Muchas gracias a vosotros también por haberos acercado y nada, suerte.
Muchísimas gracias, Pedro, por esta charla, esta pequeña charla. Es bueno que nos escuchen. Siempre he dicho, entre la mayoría de las personas siempre tenemos un proyecto muy bueno o las personas están detrás de un proyecto, pero ese proyecto se lleva a cabo si las personas tienen constancia, creen y aman lo que hacen.
Muy cierto, totalmente de acuerdo.
Y eso
sí,
es importante.
Si no...
Bueno, Pedro, de verdad, Pedro nos dejó las redes sociales.
Sí, a través de la editorial, ¿cómo ubicar la editorial? ¿A través de la página web?
Bueno, la página web www.marcialpons.es, ahí es la página de la parte de la librería, sobre todo. Se pueden encontrar muchos libros especializados en materia de derecho y de historia, y luego pues en Facebook también, Marcial Pons, en Twitter, el sello es Marcial Pons, es bastante conocido, gracias a Dios, por toda Latinoamérica y en España, incluso en Europa, en muchas universidades. Llevamos 75 años y nos tiene mucho cariño, y con la marca nos encontráis seguro. Gracias.
Muy bien, gracias, hasta luego. Bueno,
muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias.
Nos encontramos en la Feria Liber 2015 en IFEMA, en compañía de Andrés Fernández, secretario general de Gremios de Editores de Euskadi, de la Asociación de Gremios de Editores de Euskadi. Bienvenido, Andrés. Gracias por darnos esta información. Háblanos un poco de vuestra asociación. ¿A qué os dedicáis y cuántos asociados sois?
Somos una asociación profesional para la defensa y ofrecer servicios comunes a los editores de nuestra comunidad autónoma, la comunidad autónoma vasca. En estos momentos somos alrededor de 35 asociados, miembros de nuestro gremio. Gremio que se fundó en el año 1985 y desde entonces lleva en activo, pues bueno, todos estos años ofreciendo servicio a los asociados de nuestro territorio.
Aquí en esta feria, Liber, ¿cuál es vuestra expectativa durante estos 3 días?
El motivo de nuestra participación, tanto en esta feria como en alguna otra en la que estamos, es ofrecer un servicio de estancia, de participación a nuestros asociados que estén interesados. Lo que se suele decir una participación colectiva. No es un interés propio como asociación el estar aquí representado, sino traer a nuestros asociados, que son los que van a hacer negocios, van a hacer contactos, van a ver líneas nuevas de publicación, etcétera, etcétera, durante estos días que dura la feria.
Suponemos que habrá editores que aún no están asociados a vuestra asociación. ¿Y qué le ofrecéis vosotros para que formen parte de este grupo tan interesante y con tanto aporte?
Bueno, detallarlo aquí sería un poco tedioso lo que ofrecemos
a los editores.
Bueno, en líneas generales, primero, objetivos comunes de participación, objetivos en propiedad intelectual, objetivo de representación de cara a la administración autonómica o incluso estatal. Nosotros, por ejemplo, también participamos en la Federación de Gremios de Editores de España, somos miembros fundadores de la Federación de Gremios de Editores de España. Y bueno, pues tenemos información y ofrecemos información desde el ámbito del Estado también. Entonces, bueno, pues líneas generales. En el fondo es dar servicio y cobertura gremial, en el buen sentido de la palabra, no en el malo, a los editores que profesionalmente actúan en nuestra demarcación territorial.
Muy bien, ya para finalizar, en redes sociales o página web donde contactarles para información general.
Sí, nuestra página web es www.editores-medioeuskadi.net. En redes sociales no participamos, pero bueno, nuestra página web está abierta y ofrecemos información de tanto de los asociados que pertenecen como de las actividades que realizamos.
Muy bien, muchísimas gracias, Andrés, y mucho éxito con vuestra asociación.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés.
A vosotros.
Y continuamos en la Feria Liber, ahora en compañía de Alejandro Meiniel, de la editorial Edisep. Bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estos minutos. Queríamos conocer el género de vuestra editorial y cuántos años lleváis como editorial trabajando.
Bien, la editorial Edisep es una editorial católica valenciana de 50 años ya, que llevamos más de 50 años editando. Y el fondo editorial que tiene toca todos los ámbitos de lo que es la editorial católica. Tiene una gran tradición en una obra excelente que se hizo de historia de la Iglesia. Luego tiene un clásico del Código de Derecho Canónico que venimos editando ya por la 15ª edición. Y una colección de manuales de teología, filosofía, libros de pastoral, de doctrina de la Iglesia, los documentos pontificios también, todos desde Juan Pablo II, toda la obra de Benedicto XVI también. Y con un principio básico que es promover y dar a conocer la cultura católica en todos sus ámbitos y con todas las corrientes que sean fieles al magisterio de la Iglesia, con una identidad muy, muy sólida y conseguida a través de tantos años de servicio a la Iglesia con este proyecto editorial.
Muy bien, ¿cuáles son vuestras expectativas en estos 3 días de la Feria Liber?
Bien, ha sido grato pues ver que la feria este año se ha reactivado desde el punto de vista no solo de los expositores, también visitantes y por lo que se ve pues hay también compras, cosa que eso pues dentro de lo que es el sector, que ha sido un sector que ha vivido también estos años de crisis con cierta dificultad, se nota que se va reactivando poco a poco y abiertos también a nuevas perspectivas desde el punto de vista de las tecnologías de impresión y de todo lo que abre el mundo digital también y del e-book, pues creo que hay, a pesar de las dificultades, también se abre un panorama de innovación interesante que va a generar mayor acercamiento al comprador directo, pero también más facilidad para llegar a Hispanoamérica, donde tenemos muy ampliado nuestro mercado. Así es que bueno, lo miramos con esperanza y con ganas de invertir y de renovarnos y de seguir adelante con esta actividad que es tan importante para la cultura de la humanidad.
Pues nosotros de verdad felicitar, porque en estos tiempos donde la crisis ha tocado los libros, que es parte de la discusión que debemos tener casi todos los humanos, casi a todos nos gusta leer, la presencia del libro ahora ebook pues también ayuda un poco a que llegue a muchísimas partes y que la gente también se active en ello. ¿Cómo están ustedes en este aspecto?
Bien, nosotros si bien tenemos un fondo que se resiste un poco al ebook porque es mucho libro de consulta, mucho libro de estudio, sí es verdad que hemos empezado a algunas colecciones incursionar en el ebook, pero desde hace muy poquito tiempo. Creo que la renovación generacional también va a ir tirando de carro, ¿no?, para que esto vaya modificándose, pero de todos modos los que estamos aferrados al libro papel creemos que va a seguir siendo y va a estar durante muchos años viviendo entre nosotros también, ¿no?
Sí, el libro papel es importantísimo porque tú tienes el papel, lo estás leyendo y es la letra viva la que manda.
demanda en ese momento. Y yo también acepto todas estas tecnologías nuevas, pero de verdad que el libro vivo es importante. Estoy viendo aquí este libro de Ríos de Agua Viva, así debe ser. Así
exactamente,
debe ser.
Pues ahí en todo el catálogo vas a encontrar mucha esperanza, mucha esperanza, en porque ese es el mensaje que transmitimos a través de nuestros libros, y creo que no se puede hacer de una manera más estable que como en el libro papel.
En este momento donde necesitamos paz, donde existen aún guerras, supuestamente con toda esta tecnología, necesitamos paz y necesitamos gente así como vosotros para que llevéis ese libro vivo a todas las poblaciones y a todas las casas. Así que os felicito.
Bueno, muchas gracias y espero que sus frutos se den y que se multipliquen en bien de todas las personas que accedan por los modos que sea, por las vías que sean, a encontrarse con el misterio que se encuentra detrás de cada página, de cada autor, de cada editorial que pone la vida en que esto llegue a la gente y que llegue para su felicidad, que es lo que cuenta.
Bueno, muchísimas gracias Alejandro Mainiel por aceptar esta entrevista y gracias por su mensaje.
No, muchísimas gracias a vosotras.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y estuvimos en el mercado cervantino en Alcalá de Henares, donde la realidad y la ficción se mezclan en un viaje en el tiempo. Esto sucedió desde el 8 al 12 de octubre. Allí estuvimos viendo los artesanos y la feria. Y cuéntanos, Ángel, ¿quién estuvo allí con nosotros y a quién entrevistaste?
Pues entrevistamos a Daniel de Arcana, taller de artesanos. Él trabaja todo tipo de cuero, madera, piedra, y la verdad es que lleva el arte en las venas. Una artesanía muy hermosa la que trabaja. Nos llamó mucho la atención los juegos que él tenía, respetando siempre el nombre y las reglas del juego y el diseño original medieval, tanto de Escocia como Irlanda y países nórdicos, entre otros trabajos a destacar. A continuación le mostramos la entrevista.
Ojalá a través de esta entrevista vuestros oídos también sean ojos y sepan apreciar este trabajo tan hermoso que hace este artesano. De verdad que fue maravilloso ver el trabajo que realiza allí en el sitio donde lo conocimos, que fue Alcalá de Henares.
Y estamos en la Feria Cervantina 2015 en el stand de Arcana con Daniel. Nos ha llamado mucho la atención, sobre todo los juegos medievales que tienes en tableros, tanto circulares, también cuadrangulares, pero lo tienes en cuero. Buenas noches, Daniel. ¿Nos puedes hablar de tu trabajo?
Hola, buenas noches. Pues mira, sí, realmente esto se basa en inquietudes y realmente que somos historiadores y restauradores y también hemos intentado buscar un poco el origen de cada juego, tanto en instrucciones como en estética. Entonces, pues lo más parecido es la piel que siempre se ha utilizado.
También me parece formidable los nombres que le pones a los tableros, porque, por ejemplo, tenemos aquí este que se llama
Nefatal.
Nefatal. ¿Por qué ese nombre?
Pues Nefatal es el nombre de origen de un juego de un ajedrez de origen vikingo del siglo VIII de Noruega. Entonces, el nombre significa el alto rey. El tablero del rey. Entonces es el nombre originario de cada uno de los juegos. Después tenemos diferentes variantes como el Brandup, el Asri, el Tablut, de diferentes localizaciones. Tenemos juegos también de origen español, de juegos de origen escandinavo. Nada, todos podéis localizarlo y verlo en nuestro blog, que es arcana.taller.artesano.blogspot.com.es.
Perfecto. Tus obras, de entre todas, bueno, los tableros circulares, lo puedes recoger y llevártelo en una bolsita, ¿no?
Sí.
Llevártelo a cualquier parte. También vemos que trabajas la piedra. Y vemos ahí unas piezas maravillosas, muy bien talladas, con unas figuras de época medieval, ¿no?
Sí, del siglo XII.
¿De qué material están hechas?
Mira, es una reproducción arqueológica de un ajedrez del siglo XII. El origen es noruego, aunque se encontraron en la isla de Lewis, en Escocia. Las figuras son de polvo de mármol de Carrara y Verona, con resina, y el tablero todo en piel. pues es una, es a escala real y bueno, pues la verdad es que a la gente le resulta interesante.
Daniel, ¿qué se despertó en ti que hizo que te dedicaras a este trabajo artesanal?
Pues la verdad es que fue un poco de rebote porque realmente mi profesión es topógrafo. Lo que pasa es que mi pareja es historiadora y restauradora, yo me metí ya en el mundo de la restauración, hice un par de cursos y al final fue todo enlazándose y nos derivó a esto. Realmente en el taller, aparte de esto, hacemos también restauración de obras de arte y todo tipo de restauración de bienes materiales.
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la artesanía?
A la artesanía llevo ya 6 años.
6 años, ¿y sí. Los 6 has estado en Alcalá de Henares?
Sí, siempre aquí.
¿Siempre aquí?
Sí.
¿Has visitado alguna otra feria? O...
Sí, sí, vamos itinerando por toda España, normalmente en mercados medievales o en ferias de artesanía. En la dirección del blog aparecen los mercados a los que asistimos.
Perfecto. ¿Y cuál es la próxima feria a la que asistirás?
Pues de momento no tengo ninguna pensada, voy a descansar. Bueno, que llevo todo el verano, desde mayo seguido.
Un merecido descanso. De todas formas, recomendamos a todos cuando estén en este mercado que aprovechen y vengan a Alcalá de Henares, acepten una visita en exclusiva. Y bueno, hoy estamos en la última jornada, con lo cual el que quiera saber más nos ha dicho que puede visitar tu blog.
Sí,
¿correcto?
O directamente envíame un correo electrónico a arcana.taller.artesano@gmail.com.
Perfecto. Muchas gracias, Daniel.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Magazine Eco Huertos Eco Integral. El día de hoy hablaremos sobre los factores causantes del cáncer. Los alimentos, como se ingieren actualmente en los países desarrollados, componen el principal factor de sustancias causantes del cáncer. Esto es debido a que la mayor parte de la población consume demasiados alimentos de origen animal, la carne roja de vacuno, cordero y cerdo, la consumen muy cocida, frita o asada en barbacoa, y la carne salada o curada como jamón y embutidos. También las bebidas alcohólicas, todas ellas favorecen el cáncer, también sea tomándolas en dosis elevadas o en consumo moderado, como el vino, el whisky y otros. Igualmente la leche entera, debido a su consumo diario, según investigaciones, es causante de algunos tipos de cáncer de mama, pulmón, colon, ovario, próstata y vejiga urinaria. Referente a los mariscos, específicamente los langostinos, se contaminan debido a los productos químicos echados al mar, los cuales son cancerígenos. Con respecto a los huevos, el consumo de más de 3 huevos semanales es causante de cáncer de mama, estómago, pulmón, páncreas, colon, endometrio y ovario. Se ha encontrado analogía con el consumo habitual de pescado curado o salado, con los cánceres de laringe, nasofaringe, endometrio y páncreas. Cuando se consume habitualmente pan blanco, productos de repostería y bollería refinados, estos son carentes de fibra, contienen gran cantidad de azúcar y ácidos grasos. Aumentan el colesterol, favoreciendo la arteriosclerosis y el infarto, el cáncer de mama y con el endometrio. El hábito del café ocasiona el cáncer de la vejiga. El uso copioso de azúcar blanco se relaciona con el cáncer de colon, cáncer del estómago, cáncer del cuello uterino. La abuela Ángeles le desea una fructífera semana.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de cómo guardar un documento en un dispositivo de memoria USB y de cómo imprimir. ¿Cómo guardar un documento en un dispositivo de memoria USB? Insertaremos el dispositivo de memoria USB en un puerto USB. Si es un ordenador de mesa, lo encontraremos en el panel frontal o en el panel trasero del ordenador. Y si es un ordenador portátil, lo encontraremos en los laterales, tanto izquierdo como derecho. Insertaremos el dispositivo de memoria USB. Haremos clic en la pestaña Archivos. Luego daremos doble clic en la subpestaña Guardar como. Siguiendo estos pasos, haremos clic en Mi PC, haremos doble clic en el dispositivo de memoria USB y en el cuadro Nombre de archivo escribiremos un nombre para el documento. Daremos clic en Guardar y se guardará el archivo. ¿Cómo imprimir? Puedo imprimir el documento activo haciendo clic en Imprimir en la barra de herramientas estándar. Estas son algunas maneras de obtener una vista previa o imprimir un documento. Mostrar el aspecto que tendrán las páginas una vez impresas. Obtener la vista previa de un documento haciendo clic en Vista preliminar en la barra de herramientas estándar. Para salir de la vista previa o preliminar y volver a la vista anterior del documento, hacemos clic en Cerrar. Imprimir parte o la totalidad de un documento. Imprimir un intervalo de páginas. En el menú Archivo haremos clic en Imprimir y en el cuadro de diálogos donde nos aparece el intervalo de páginas especificaremos la parte del documento que se desea imprimir. Si hace clic en Páginas, tendrá que especificar también los números o intervalos de páginas que desea imprimir o bien en ambos. Una breve nota. Además, podemos seleccionar la parte del documento que deseamos imprimir haciendo clic en el comando Imprimir del menú Archivo y a continuación en Selección. Imprimir solo páginas pares o impares. En el menú Archivo hacemos clic en Imprimir y en el cuadro Imprimir solo hacemos clic en páginas impares o en páginas pares. Imprimir páginas y secciones concretas. Puede imprimir páginas específicas, una o varias secciones o bien un intervalo de páginas que ocupe varias secciones. En el menú de archivo hacemos clic en imprimir y en el intervalo de páginas haremos clic en páginas. En el cuadro páginas escribiremos las instrucciones para imprimir una de las siguientes opciones. Páginas salteadas. Escribiremos los números de páginas separados por comas. Escribiremos los intervalos de páginas separados por un guión, los números de página inicial y final del intervalo. Por ejemplo, para imprimir las páginas 2, 4, 5, 6 y 8, escribiremos 2, 4, 6, 8. Y este lunes 26 de octubre dimos comienzo al curso de formación prelaboral en manejo de ordenadores e informática en el centro Las Dehesillas. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
Recuerda sonreírle la vida. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Muchas gracias a todos por vuestro calor y compañía y recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube BioVitaSign TV con una mirada al futuro ecovital. Que tengan una buena semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Buenas noches y feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Podéis realizar acciones proactivas para ayudar a otros, solo tomando decisiones de encuentro cooperativo. Feliz semana y quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.